Esto es Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Dogma científico. Investigadora de grupo ETC cuestiona tecnologías que pretenden solucionar cambio climático. La investigadora Verónica Villa, integrante del Grupo Acción sobre la Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, abrió el debate sobre los impactos que provocan las tecnologías propuestas como soluciones al cambio climático. Paradójicamente, se trata de las alternativas impulsadas por los gobiernos de los países desarrollados y las grandes corporaciones, es decir, los principales responsables de la crisis climática. Villa abordó este tema durante el Seminario Internacional Crisis Climática y Amenazas Tecnológicas y Metodologías para la Resistencia, que se desarrolla esta semana en San José, la capital de Costa Rica. Algunas de estas propuestas no son totalmente nuevas y se han discutido a nivel internacional. Inclusive existen moratorias sobre la utilización de las mismas, explicó Villa. Puso como ejemplo el caso de la geoingeniería, que consiste en modificar el clima de forma global a través de tecnologías como la fertilización marina, la captura de carbono, la utilización de las plantaciones de los organismos genéticamente modificados y la creación de nubes artificiales para bloquear la entrada del sol a la Tierra, entre otras. Según detalló Villa en su intervención, propuestas como la fertilización marina consisten en rociar nanopartículas de hierro sobre el mar para propiciar el crecimiento de la plantación. Los promotores de esta modalidad aseguran que así se absorbe el dióxido de carbono y se puede obtener celulosa. La investigadora del grupo ETC pronosticó que las consecuencias a nivel planetario de una tecnología a gran escala basada en la nanotecnología es impredecible. En esta línea mencionó que ya está comprobado que el hierro utilizado en la fertilización marina estaría en la cadena trófica marina, afectando a casi la totalidad de los seres que habitan en el mar. Pero además contaminaría con estas nanopartículas los alimentos que se extraen del mar para consumo humano. Otra de las propuestas tecnológicas que supuestamente solucionarán el cambio climático, según enumeró, es la generación de nubes similares a las que se producen en las erupciones volcánicas de gran magnitud, también integradas por nanopartículas. Según el científico impulsor de este proyecto, el Premio Nobel de la Paz 2006, Paul Crutzen, de esta forma sería posible impedir que los rayos solares ingresen a la Tierra, algo que contribuiría al enfriamiento del planeta. La idea de impedir que los rayos de sol ingresen a la Tierra no es solamente arrogante, sino también muy peligroso, debido a las consecuencias de toda esa nube tóxica azufrada, que en caso de caer tendría impacto sobre cuerpos de agua, comunidades y suelos, advirtió Villa. Por último, la investigadora recordó que la mayoría de estas tecnologías ideadas para modificar el clima fueron antes utilizadas para tecnología de guerra, con consecuencias trágicas sobre países y pueblos. En síntesis, la realidad indica que los países históricamente más responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mercantilización del clima son los que hoy pretenden concretar estos proyectos de geoingeniería.
Es bien fácil pensar las consecuencias de las propuestas, ¿no? O sea, no necesita uno ser geoingeniero especializado para imaginarse todos los defectos que pueden tener estas propuestas. Y esto es lo bonito cuando exponemos el tema, ¿no? Simplemente, pues le doy de comer mucho aquí a las plantitas de este océano. Oye, ¿y qué va a pasar cuando se reproduzcan las ballenas que se comen esas plantas y entonces ataquen a los otros animales y entonces, ¿no? Es toda una serie de tropiezos que se desatan muy fácil, como dice aquí Henry, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las presiones de esos gases almacenados? ¿Y quién va a decidir dónde se ponen esas maquinotas a modo de árboles? ¿Y cuánto le van a costar a los contribuyentes esos nuevos inventos, ¿no? O sea, es como muy fácil pensar todas las consecuencias. Y un punto muy importante que se me estaba pasando, que no he dicho hasta ahora, es que no hay, además de toda la crítica que estamos aquí haciendo al pensamiento científico, industrial, y a todo eso de que hay un grupo de expertos que saben más que todos nosotros y ellos van a decir lo que está bien y lo que está mal. Además de que estamos haciendo todas esas críticas, bueno, ni siquiera dentro de esos parámetros de grandes científicos y de gran ciencia y de la academia de los más altos niveles y de los países más poderosos, ni siquiera está probado que todos los ejemplos que les estoy dando funcionen. ni siquiera, o sea, no hay nada concluyente todavía. Por ejemplo, en el caso de las plantas que capturen el carbono y se lo lleven al fondo del mar, no se sabe cuánto tiempo va a quedar ahí el dióxido de carbono, no se sabe si va a regresar después de formas peores, ¿no? Aquí tampoco se sabe lo que decía Henry, o sea, y cuáles son las consecuencias de almacenar esos químicos, esos gases de efecto invernadero, ¿no? Entramos a los ejemplos de la segunda tendencia, que es cómo vamos a manejar la radiación solar, cómo vamos a hacer para que el sol caliente menos. Ya de entrada, si yo les digo que esa es una posibilidad en la que están pensando los geoingenieros, ¿ustedes qué se les ocurre? Es que es tan fácil imaginarse la crítica, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos de esto es la creación de volcanes artificiales o la reproducción del efecto de un volcán, ¿no? Lo que hace un volcán es que lanza toda el humo, las cenizas, todos los gases, ¿no? de que vienen de los volcanes, a tal escala que el efecto de nube dura varios días. Y a lo mejor aquí tienen noticias por los volcanes que hay en la región, ¿no? En México todo el mundo se acuerda todavía de la explosión en Chiapas de un volcán a principios de los 90 o fines de los 80, y en donde por semanas y meses las comunidades pasaron frío, literalmente, y todo se hizo frío, y claro, todo se puso negro y todo se puso sucio, ¿no? Por las cenizas. Entonces están viendo cuál es la mejor forma de reproducir ese efecto. Ya sea que te inventen máquinas para hacer la nube volcánica, digamos, aviones que desde arriba lancen los gases, o que se manipule de tal forma la geología de los volcanes que los hagan eructar, ¿no? O un experimento muy reciente que con miras a esto es una manguera sostenida por un globo, y esa manguera está experimentando con echar agua para ver, calcular todo el tema del peso del aparato y la presión que necesita el químico para salir disparado y mantenerse flotando en la atmósfera y crear realmente un efecto de bloquear la luz del sol, de manejar el calor del sol. Todo eso está muy en boga. Imagínense nada más que logran hacer esto, ¿no? El científico principal que propuso acepta que podría tener muchos beneficios en términos de enfriar zonas del planeta, pero que el costo en vidas humanas pues sería altísimo. Pero él mismo dice, bueno, ni modo, hay que pagar algo, hay que pagar un costo. Entonces ahí entramos en la discusión de también de quién va a decidir quién paga el costo. Si todo esto tiene riesgos, si todo esto va a tener consecuencias, y además estamos hablando del tamaño del planeta, no puede hacerse ni siquiera a nivel de experimento, se puede hacer en un espacio pequeño porque ni se verían las diferencias, no se verían los resultados. Entonces, las mismas propuestas, solo con que se realizaran como están propuestas, ya afectarían un área muy grande, geográfica y poblaciones enteras. Aunque sean los que, siempre que escuchen geoingeniería, piensen que estamos hablando en mega escala, en la alteración de los sistemas del planeta, de los suelos o de la atmósfera o de los océanos. También en el caso de ejemplos buenos del uso de carbón vegetal, que me digan, no, pero es que la comunidad tal ya está muy metida en hacer su carbón vegetal y le ha ido muy bien y recuperó fertilidad. Bueno, eso no se considera geoingeniería porque no es una mega escala. Está tal vez a nivel familiar, a nivel comunitario. Lo voy a apurar. En otro de los ejemplos de cómo evitar que el sol caliente tanto, está el blanqueamiento de nubes. Y eso es un ejemplo de una foto de bombas gigantescas que toman agua del mar y la arrojan a las nubes, con el fin de hacerlas más blancas o con el fin de hacer una capa de niebla que bloquee también al sol. Se relaciona con la que sigue, que es la mejora de la reflectividad de la Tierra. A la reflectividad de la Tierra, es decir, a la capacidad que tiene el planeta de regresar hacia afuera la luz solar, se le llama albedo. Entonces hay un montón de propuestas que dicen cómo hacemos para que la Tierra sea más reflejante. Y entonces ahí tienen ese despliegue de plásticos brillantes para que reboten la luz hacia ti, ¿no?
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm